Buenas noches, Gabón. Después del meeting que nos ha dado de buena de Javi, por cierto, muchas gracias, Javi. Efectivamente, yo recuerdo hace el año 2001 y 2002, que estuve durante mucho tiempo, sobre todo en la universidad, haciendo una presión para determinar la inclusión de las personas canarias, que se iban a convertir, o por lo menos intentar convertirse, de los primeros canarios en su día de la cumbre de 8.000. En el que recuerdo absolutamente tanto a Montego Malón como a Javier Cruz, y fuimos al día de paz, fuimos por el Tíbet, fuimos al show y por Tíbet, y tuvieron la oportunidad de subir a ellos. Yo el único que aporté fue mi experiencia, el motivarles, el asesorarles, estar con ellos y enviarles un poquito, ¿no? Pero evidentemente el delito es mío. Bien, como han recordado aquí, hace 10 días pues me pidió de lleno toda la cuenta de los controladores aéreos. Me pidió primeramente en Bilbao, porque yo tenía un vuelo a las 6:30 de la mañana, vía Madrid, y ese vuelo que fue bueno, pero antes salí de casa de Vitoria a las 7 de la mañana, que me tuve que cargar el puerto de altura y tengo un puertecito para llegar a trabajar al Bilbao. Que suele nevar habitualmente mucho, pero es que hace 10 días nevó muchísimo, ¿no? Entonces, pues ya de entrada lo pasé mal para llegar a Bilbao, y resulta que jugándome la vida porque andaba tarde, llego al aeropuerto y me cancelan el vuelo. Claro, llegaba a esperar el puente, pues imaginaros el avión que había, ¿no? Bueno, que tal, que después de varias discusiones me dieron un vuelo a la 1:30 del mediodía, fui a Madrid, de Madrid otra vez otro Cristo, al final me nos sacaron de la mierda a las 7 de la tarde y con un resultado que se, bueno, que me tuve que dar en casa y que gracias a Juan Diego, que se encontraba aquí, pues algunos de vosotros, o casi todos, pues pudisteis ver por lo menos la conferencia que os quedó de Juan Diego, creo que era de las 7 cumbres. Por cierto, ya sabéis que las 7 cumbres, eso es la tercera regional, y ustedes le llaman esa fila. Yo tengo muchas cosas para traer aquí, o sea, tenía varias cosas, ¿no? Pero al final he terminado por poner en esta dos historias de superación personal. Bueno, es una mezcla de dos documentales que realizamos con el programa Esto es Imposible, tanto en Nepal como en Pakistán, y quiero reflejar aquí dos situaciones en las cuales yo tuve momentos muy complicados, momentos muy difíciles y muy comprometidos para bajar de diferentes cumbres. Y curiosamente, las dos cumbres yo las había hecho anteriormente, las había subido el Everest en el año 93 por primera vez y el Carlos en el año 2004 por primera vez, ¿no? En aquellas dos ocasiones, pues la tensión fue, bueno, fue bien, ¿no? Quitando el accidente mortal que tuvimos en el Everest en el año 93, que le hicimos hacía cumbre por la sureste, por los dos polacos, y bajando de la cumbre mi compañero Antonio Miranda, bajábamos a esa final y Antonio Miranda y yo, mi compañero Antonio Miranda, tropezó en la pared del coche y cayó, bueno, cayó por la pared del coche y se mató. Yo creo que siempre he dicho que para mí la cumbre de Everest de este año 93, cuando yo subí por primera vez, anteriormente ya había estado en el año 90 con una expedición, una selección basta que estuvimos en la Wellington, de ver si acaba su vez que en el año 90 lo podemos subir, ¿no? Pero en este año 93 yo siempre he dicho que para mí fue una cumbre mía de dulce, una cumbre que me duró exactamente 5 horas, donde encima y pero más el ego personal de llegar a la cumbre por cualquier medio que la propia ética personal, ¿no? Yo me coloqué los 8.500 metros. Y después de hacer la cumbre, como digo, bajando mi compañero Antonio Miranda se mató. Por cierto, al año siguiente en el Talos, mi otro compañero trabajaba con nosotros, a finales, sacando. Por tanto, para mí lo más, bueno, para mí siempre estaba en mi memoria volver de nuevo y repetir hasta tal el ¿no? Y una vez terminados, como vamos a poder ver ahora, el 14 de 8 meses, en el año 99, con una forma, para mí lo más prioritario era volver de nuevo a los derechos para subirlo sin utilizar medios artificiales, puesto que era la única montaña dentro de los 14 de 8 meses que yo había subido que había utilizado oxígeno artificial. Así que, como ha dicho Javi, en aquel año 99 yo me convertí en la sexta persona en el mundo en subir los 14 sonidos, pero a la postre en el año 2002, pues en el año 2001, perdón, cuando subo el Everest por segunda vez sin oxígeno, me convierto en la cuarta persona en el mundo en hacer estas 14 cumbres más altas de la Tierra sin utilizar medios artificiales. Bueno, pues en esa expedición hubo una situación muy comprometida, una situación en la cual se dio en el segundo escalón, la cara norte de Everest por el Tíbet, y donde la incertidumbre pues, se adueña sobre todo de un campamento base donde realmente lo pasan mal, ¿no? Porque no saben dónde estoy, no me encuentran, no saben si he bajado, si me he quedado, si me he perdido. Bueno, la situación fue en el segundo escalón debido a una expedición comercial, pues yo tuve que esperar allá, tenía una urgencia, me dieron una aspirina un día de montaña, me quedé dormido, bueno, ya me encontré totalmente solo y al final pues pude bajar, pero bueno, ya yo creo que fueron momentos, sobre todo en el campamento base, ¿no? Muy dramáticos, que es lo que vamos a poder ver aquí, ¿no? Y también vamos a poder ver aquí dentro de lo que es el capítulo de bebés, imágenes únicas en el mundo, únicas que se han tomado a veintitantos kilómetros de distancia desde el campo base Chilo Bajo, a la cumbre de bebés. Se lo digo que son imágenes verdaderamente extraordinarias y que no las hay. Bueno, que no se han producido en la historia, o sea, no se conocen imágenes como las que tenemos nosotros aquí cuando yo estoy llegando a la cumbre junto con mi compañero Juan Vallejo, y cuando estoy bajando cuando como rastrean la pared para ver si encuentran algún síntoma, bueno, para ver si me encuentran, ¿no? Y ahí digo, son imágenes un tanto espectaculares. Las que vamos a poder contemplar de la cumbre de Everest. Vamos a poder ver también que la cumbre de Everest aquel año pues subía muchísima gente, muchísimas personas, y bueno, que verdaderamente para mí subir por segunda vez la cumbre de Everest, como había dicho, muchísimo así que no, pero la verdad que no disfruté mucho, ¿no? Porque las vecinas que se llevaban allá arriba en la cumbre pues no eran las que yo hubiera preferido, a mí me hubiera gustado más haberme encontrado solo en la cumbre y disfrutar de ella para mí solo, ¿no? Pero eso no puedo ser, ¿no? Para que os hagáis una idea, que este año, el año 2001, subimos a la cumbre en total, en 5 días hábiles que hubo para subir a la cumbre, 187 personas, 187 en 5 días hábiles. Bueno, tan solo 4 días sin oxígeno. Es decir, que tan solo un 1 o un 2% de toda la gente actualmente ocurre lo mismo, ahora mismo ocurre igual, incluso el índice todavía es más bajo. Tan solo un 1 o un 2% de toda la gente que sube a la cumbre de Everest lo hace sin utilizar oxígeno artificial. Y entonces quiere decir que todavía hoy en día es bastante complejo el intentar hacer la cumbre de Everest hipoteca, uno tiene que ser muy claro, uno tiene que saber el grado de aclimatación que adquiere a vida, bueno, pues, subiendo la altura, tiene que tenerlo, pues, tienes que estar muy convencido de saber que puedes llegar a la cumbre de Everest sin utilizar oxígeno artificial, pero también tienes que saber que hay que bajar, que se nos está, que se bajaba, y que hay precisamente es Yori. Porque los bajos se llaman mucho. Pues Yori no. Y ahí entonces cuando tenéis que entender y comprender que la situación viene por aquí bastante distinta. Pero luego, una vez que veamos el capítulo del De repente nos vamos a encontrar con el capítulo de Intercalos, que ahí sí que fueron momentos dramáticos, tanto en el campamento base como el frío que pude pasar en la altura. Era la segunda vez que yo subía a la cumbre del Intercalos, de Filos, que tan solo tres personas en el mundo, hemos subido en dos ocasiones del Cabos, un checo, un sherpa de Cabiz y el Susado de Avión. El Cabos no tiene nada que ver con el Correo de Vélez. El Cabos, por su estructura piramidal, todas sus vertientes, todas sus laderas son muy técnicas, el Cabos es muy a fondo, es una montaña que entra rápidamente en el mal tiempo, poniendo el golfo de Vengala. Es una montaña muy técnica y es una montaña muy peligrosa. Dentro de los 14, junto con el Archivo Fuga y la Laguna, es considerada una de las montañas estadísticamente hablando que más dificultades da y que más accidentes mortales. Por lo tanto, para subir de nuevo y para subir de nuevo una montaña con el Cabos, vuelvo a reiterar un poco lo que comentaba antes del Cabo, del día de vez, uno tiene que tener las cosas muy claras. Cuando a uno le ponen el caramelo, como fue en mi caso, después de bajar el año anterior, el año 2003, el primer cero de Pakistán, dijimos, en una semana encargamos los dos estudios, bueno, se cumplía el 50 aniversario del año 2004, la primera ascensión italiana por parte de la señora y compañera, la cumbre del Cabos, el año 54, pues a mí me pusieron, digamos, un caramelo en la boca, pero si quería volver a intentarlo, para en esa ocasión subir por su ruta clásica, por su ruta normal, por todos los adultos, y así conmemorar ese 50 aniversario de la primera ascensión por parte de los italianos. Se cumplían también a su vez 10 años de aquella primera función que yo hice, junto con Sergio de los primeros de y con. Y con Pique de Pablo al cabo de la ruta, que entonces se denominaba como jefe, y que hoy en día es la ruta vasca, y que nosotros hicimos una primera integral, nada como jefe. Hoy en día, como digo, se denomina la ruta vasca, se cumplía también 10 años, y bueno, pues al final, por ejemplo, sí, ¿no? Ahora, disponer de los cojones, más, ¿no? Quiero decir, me refrares, ¿no? Ahora no voy a ir, pero en aquella ocasión, pues al final, pues me enocé, voy a hacer un documental sobre el momento del 50 aniversario, y las condiciones de la montaña no estaban como la vez que lo hicimos en el año 94, estaban mal, estaban duras. Nosotros fuimos los primeros a llegar a la cumbre, nosotros junto con 5 italianos fuimos los que colocamos toda la cuerda, sobre todo y fundamentalmente en la parte alta, en el cuello de botella, la travesía, para llegar a los 1400 y luego para llegar a la orilla del tiburón. Fueron muchas horas de exposición, colina muy fresca, con nieve muy profunda, como vais a poder ver, y todo eso me digo, en que primero yo tuviera un edema pulmonar, yo llego a la cumbre con un edema pulmonar, pero también llego ya congelado, yo ya me había dado cuenta de que mis pies estaban ya congelados, pero lo siempre, ¿no? Uno tiene que hacer autocrítica, y yo en algún momento cometí un error, porque me tenía que haber dado vueltas, pero la cumbre actúa como el mal y parece que te está llamando, parece que te está sonriendo y al final te lanzas y te vas a la cima. Eso es lo que me ha pasado. Pero no solamente eso, ya llegamos tarde a la cumbre, llegué con ese edema, llegué congelado, la bajada fue muy vertiginosa, de noche, hubo un momento de distracción con Juan Vallejo, fue con el Durne bajaba también muy tocada, bajaba muy mal, junto con Juan. Yo me despisté, me pasé el campamento último, en fin, tuve que hacer un bivac, tuvieron que salir a buscarme, me encontraron, fue una bajada luego del campo, del último campo al campo, más una bajada de vertiginosa, como vais a poder ver aquí ahora. El resultado, amputación de 10 de los pies, yo no tengo absolutamente ninguno de los pies, y la resignación, ¿no? De todos aprende. y les puedo asegurar que esta experiencia ha cumplido mucho. Y eso es lo que vamos a ver. Después de esta etapa, que será ahora, perdón, vemos el documental. Después voy a poner unas fotografías de fondo de la persona que tiene la luz, a ver si podemos llegar a la última parte donde se ven unos pies totalmente negros, congelados, unos pies de jabalito, donde tengo aquellas amputaciones en la película que nos ha reflejado. Y más, después de saber que tenéis aquí todavía unos libros, que no me quiero llevar ninguna a la casa. Y ahora por otro, preguntas, pues hablaré de los proyectos que tengo yo ahora mismo. Ya os he comentado que estoy ahora con el proyecto de 2x14x8000, me quedan 6-8 días hasta darme la segunda vuelta. Y os contaré un poco lo que va a ser mi vida a partir de enero. Por otra parte, me ha tenido mucho misterio, que está continuamente fuera. Todo el día paso 8 meses fuera de casa, y eso me toca a él mismo. Así que, disfrutéis. Muchas gracias.
Incertidumbres y los mismos deseos. Anhelábamos alcanzar un exiguo espacio físico que regule la cualidad de estar tan vacío de aire como lleno de sueños. La cima más alta de la Tierra. ¿Volver al Everest? Sí, sin lugar a dudas, con total certeza. ¿Por qué? Esto ya resulta más difícil de contestar. La historia que les narramos hoy pretende ser nuestra particular respuesta a esa pregunta. Sin embargo, no se trata de una justificación, porque los sueños no se justifican, simplemente se persiguen. Eso es lo que queremos contarles. Nuestra aventura, el borde del lugar de la Tierra, donde la vida y el aire son más libres.